vamos a disculpar con Chío porque nos pedía que le mandáramos un saludo desde antes de las 6:30 de la mañana a Luis Tejeda Rico. Es su esposo, cumple años y quiere decirle que lo ama. Excelente noticiero, no nos lo perdemos a diario. Manda saludos desde Querétaro y dice que nos siguen escuchando en el carro. Si me hacen el favor, ojalá que sea un saludo antes de las 6:30. Le quedamos mal, Chío. Sin embargo, bueno, nos sumamos a este saludo. Esperamos que, en este caso, Luis Tejeda Rico tenga un excelente cumpleaños, que sea muy apapachado. Y bueno, si ya no lo alcanzó a escuchar él, que le digan que lo puede escuchar de nueva cuenta si pone, digamos, el podcast de Buenos Días Metrópoli.
Déjeme estar de metiche, mire, voy más al rato que está allá afuera en la oficina, voy a cortar el fragmento, ajá, se lo paso por mensaje para que cuando vengan de regreso del trabajo se lo ponga y le diga.
¡Qué detalle!
Mira lo que estaba escuchando en la mañana.
Sí, sí, perfecto, ¿no? ¡Qué detalle! Pues feliz cumpleaños, Luis, y muchísimas gracias, Chío, por escucharnos todos los días en Querétaro.
Muchas gracias. Vamos a la efeméride musical. Escuchemos nuevamente el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Nos vamos con Julio Zamora al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 11 de marzo les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional tenemos un cambio en las condiciones del tiempo, ya que para este día la lluvia que habíamos pronosticado días anteriores y que así se suscitó principalmente en la mitad norte del país estará disminuyendo y ahora se estaría concentrando hacia el oriente y algunos estados del centro de México. Con respecto para nuestro estado Jalisco, seguimos con tiempo estable. Cielo despejado, algunas nubes dispersas, ambiente cálido en horas diurnas, por lo que se mantiene la recomendación de mantenerse hidratados, el uso de bloqueador solar, así también si es posible, evitar cualquier actividad física directamente bajo los rayos del sol entre 12 del día a 4 de la tarde. La temperatura máxima para el día de hoy de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estará sobre los 30 a 33 grados y así también el resto de Jalisco, condiciones similares. Para el día de mañana al amanecer, las regiones Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega se mantienen con las temperaturas más frescas del estado, mientras que hacia el interior del mismo la temperatura mínima estaría desde los 8 a 16 grados en la área metropolitana de Guadalajara. Esperamos que los valores se mantengan sobre los 12 a 15 grados, condición similar hacia el sur del estado, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente será más cálido por la mañana. Y ya finalmente hay que estar atentos porque es probable que en algunas regiones de Jalisco para esta tarde se puedan presentar algunas rachas de viento significativas. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, pues con calor. Y fíjate que bien que haces esta recomendación, Julio, porque algunas personas corren o caminan justo en ese horario pensando que entre más suden es mucho mejor. Lo que hacen es deshidratar el cuerpo.
Sí, es correcto. Por ello también se recomienda esta... Digo, si es posible, claro, porque sabemos que hay actividades que no se pueden detener, pero al menos utilizar algún bloqueador solar, camisa de manga larga y lo más importante, mantenerse hidratados, porque si ya cada vez va a ser más frecuente y es normal, estamos transitando hacia la primavera astronómica, que el ambiente siga cálido por las tardes, así como mayor radiación solar.
De acuerdo. Julio, muchísimas gracias.
A ustedes, buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos con información en materia de seguridad. Adelante, Edgar Flores, te escuchamos.
Gracias, compañeros. Auditorio, muy buenos días. De nueva cuenta, les platico lo más interesante que ha surgido durante la última jornada en materia de inseguridad. Dos accidentes, uno de ellos trágico. Este tuvo lugar sobre la carretera Guadalajara-Meca, a la altura de la zona conocida como Los Chorros de Tala, donde varios reportes movilizaron a Protección Civil y bomberos, así como a paramédicos del municipio de Tala. A su llegada localizaron una camioneta de reciente modelo con un fuerte impacto frontal y entre los fierros ya deformados el cuerpo de un hombre de aproximadamente 65 años que era el conductor de esta camioneta. Ya las autoridades investigan para saber de qué manera y bajo qué circunstancias este adulto mayor protagonizó este choque. No hubo indicios de que algún otro auto hubiera estado involucrado. Esto provocó un cierre parcial de la carretera prácticamente desde las 10 de la noche hasta poco antes de las 12. En tanto, bueno, pues rescatistas en coordinación con personal forense hacían extracción de esta persona de la tercera edad, que fue identificada como un vecino de fraccionamiento Ruiseñores en este municipio de Tala. Otro accidente aparatoso se registró sobre la carretera Morelia, a la altura de Senderos de Monteverde, en Tlajomulco de Zúñiga, en el sentido de salida de la ciudad. Un operador de un tráiler se impactó primero contra un poste del camellón central. Esto hizo que perdiera el control por completo del pesado para finalmente caer desbarrancado. Aproximadamente 10 metros abajo fue localizado tanto la cabina como la caja ya completamente destruida. Había la presunción de que también esto pudiera haber dejado o lesionados o fallecidos. Sin embargo, la sorpresa vino cuando elementos de la Guardia Nacional y bomberos de Tlajomulco descendieron haciendo una búsqueda exhaustiva sin que se localizara el operador, lo que sugiere que, bueno, pues una vez que volcó, pudo salir y posteriormente pues escapar del lugar. En hechos de violencia, les platico que un joven de aproximadamente 25 años fue atacado a navajazos en la colonia Alcalde Barranquitas de Guadalajara, luego de presuntamente haber protagonizado una pelea con otro sujeto que, además de golpearlo, le ocasionó lesiones a la altura del pecho, así como en las manos. Él fue llevado por su familia a la Cruz Verde Delgadillo Araujo, donde se informó que su estado de salud era regular. Más tarde, y avanzada la madrugada, se confirmó que las lesiones no ponían en riesgo su vida. Sin embargo, no hay datos del causante. Ya se espera a que el afectado pueda interponer una denuncia, una querella, para pues que puedan entregar también características de quien lo atacó. Otro hecho de violencia ocurrió en San Pedro Tlaquepaque, en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, donde un adolescente de 18 años acabó también en la Cruz Verde Marcos Montero, luego de que un sujeto le propinara un impacto que le atravesó prácticamente el muslo izquierdo. No hay datos precisos sobre el motivo de la agresión. El menor solo pudo llegar a su casa herido para pedir ayuda de su familia, relatando que momentos antes un sujeto a bordo de una moto al paso le realizó una detonación, le escuchó el estruendo y posteriormente se sintió herido. Dijo no tener problemas con nadie, ya las autoridades investigan este atentado con las pocas características que hay del agresor para pues poder identificarlo. El adolescente reportado estable, aunque bueno, pues sigue hasta el momento recibiendo las atenciones médicas. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
El reporte de Edgar Flores Maciel.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hay una ley de responsabilidad patrimonial que le permite a los ciudadanos presentar alguna denuncia para que les sean reparados los daños, por ejemplo, contra un ayuntamiento. Digamos que cae usted en un bache que ya había sido reportado, le provoca que se ponchen sus llantas o que su carro tenga alguna avería y, bueno, si usted acude a la sindicatura, podría, digamos, propiciar o iniciar un proceso para que le paguen los daños. Hubo la pretensión de una reforma para que los procesos fueran más ágiles, sin embargo parece que el gobernador veta esta reforma. Pero para platicarnos del caso y tratar de entenderle lo más posible, saludamos en la línea telefónica a la diputada del PAN en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, Gris. Muy buenos días. Gracias a ti por el espacio. Y sí, mira, efectivamente, como señalas, existe una ley de responsabilidad patrimonial en el Estado desde hace 20 años, que el único resultado que ha arrojado conforme los preceptos establecidos actualmente es que el 99% de las quejas interpuestas por ciudadanos reclamando la reparación de un daño patrimonial, sea, como decías tú, desde una llanta que cae en un bache, la pérdida total del menaje de tu casa en el temporal de lluvias por inundaciones, o la pérdida total de tu vehículo por inundaciones, también en el temporal de lluvias cuando te ves atrapado dentro de tu propia ciudad, o como aconteció desafortunadamente hace algunas semanas, la pérdida de tu vehículo porque fue secuestrado por el crimen incendiado, a razón todas las anteriores por una falla en la prestación de un servicio del Estado o en la garantía de uno de tus derechos, como es pues el tener una ciudad que no ponga en riesgo ni tu integridad ni tu patrimonio, o como es en el tema de seguridad, pues que no ponga en riesgo tu vida y tu integridad física. En todas hay una causa común, que es el Estado falló en brindarte protección. Y lo único que ha arrojado esa ley es que el 99% de las quejas de los ciudadanos, cuando van y le piden al Estado que le repare los daños porque falló, el 99% son rechazadas. Porque los procesos y la forma en que debe acreditarse o probarse, pues son básicamente imposibles de conciliar para el ciudadano. Y lo que yo propuse hace algunos meses fue agilizar esos procesos, que la carga de la prueba, dado que la falla es del Estado, pues sea del Estado, y que fuera un proceso más amigable para los ciudadanos, en un entendido de una responsabilidad que tienen las autoridades, de cuidarte y de cuidar tus cosas, y de que vivas en una ciudad que te proteja, y no que se vuelva tu enemiga, o muy en particular en los sucesos violentos, que esa fue una adición a la reforma inicial que hicimos a esta ley la semana pasada, que el Estado también, salvo las excepciones de que cuenten los ciudadanos con seguros u otras vías para reparar el daño, también se hiciera cargo, porque cuando el Estado falla en tu seguridad, pues tiene que hacerse responsable. Y la verdad es que ayer tuvimos la notificación en el Congreso, sorpresivamente, porque fue un voto unánime para sacar adelante esa reforma de ley, agilizar los trámites de reparación, sobre todo en los sucesos que pasaron hace 15 días con la detención de este criminal, y hubo toda la coincidencia y la apertura de todos los grupos parlamentarios, incluido el de Movimiento Ciudadano, que es el grupo que representa al gobernador en el Congreso. Y básicamente ayer nos notifica la Secretaría General del Gobierno del Estado, pues que la vetaron acudiendo a dos razones. Una, que es de forma, que señala que no hubo un aviso que señala la ley de 24 horas antes al Ejecutivo, cuando este tipo de reformas pues implican directamente una de sus atribuciones. Y efectivamente no lo hubo, porque el asunto se turnó como de urgente y obvia resolución. Máxime que el gobernador acababa de anunciar un día antes, en Tapalpa, un fondo emergente para resarcir justamente los daños de los vehículos que fueron perdidos por la gente. Entonces, es un tema, para empezar, el gobernador nunca ha dado ningún orador al Congreso a defender tales o cuales posturas, porque son temas que se subsanan de forma, y no de fondo. Pues cuando encontramos esta coincidencia, esa táctica solamente es dilatoria cuando el grupo parlamentario que representa al gobierno quiere dilatar o atrasar las discusiones, o quieren, como en este caso, vetarla. Sí, estamos muy extrañados en el Congreso, y pues sería buena idea que nos explicaran en la Secretaría General del Gobierno del Estado sí o no hay disposición clara de atender los daños que sufrió la gente, o no, o por qué vetaron esta reforma.
Ustedes proponían, diputada, que se pudiera cubrir con un fondo a las reclamaciones de los ciudadanos que fueran menores a 117,000 pesos. Quiere decir que el gobernador le dio la espalda a la propuesta y no se puede entonces dar para adelante a este proyecto para que se pueda indemnizar a la ciudadanía.
Así es, literalmente así es. El fondo, además, la ley prevé, que te digo, la ley tiene 20 años, la ley ya prevé que todos los municipios y los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y organismos, tengan un fondo año con año. Están obligados a tenerlo. Muchos no lo tienen. El fondo emergente era para daños de esa cuantía que fueran reparados prácticamente de inmediato, ¿no? Yo no creo que nadie vaya a inventarse que perdió su auto en una inundación por el torrencial de lluvias y la mala planeación de esta ciudad, no creo que nadie se lo intente, ¿no? Y vaya y diga, oye, ayuntamiento, pues págame, ¿no? Uh-huh. Y para eso era además un fondo emergente. Entonces, ni el fondo emergente, ni se acortan los procesos, y va a seguir siendo un proceso de imposible reparación, vamos a decirlo así, porque la ley no está diseñada para proteger al ciudadano. Está diseñada para proteger un concepto, pero para que el Estado no te pague, que es lo que ha pasado. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad es que sí nos extraña mucho que la vetara, y que además vetara todo, porque son el tema de la carga de la prueba, es el tema de agilizar los procesos, y es este último supuesto sobre daños que sufrió la ciudadanía o que sufre la ciudadanía a causa de la inseguridad y el error sistemático y administrativo de garantizar nuestra seguridad y no dejarnos desamparados, como pasó el día de los enfrentamientos, que básicamente hubo un repliegue del Estado y la gente quedó afuera sola y además perdió su patrimonio.
El gobernador había, digamos, en una declaración con medios de comunicación, reconocido que había una cifra negra importante de automóviles dañados. Si bien se habían presentado 600 denuncias, el resto es de estos automovilistas que no tenían seguro.
Así es. Justamente para los automovilistas que no tienen seguro, para tal vez el comerciante que tenía un vehículo, un modelo muy viejito, pues que no tenía seguro, que es el instrumento de su trabajo donde puede transportar los productos que vende, no sé, mil cosas, pues ese, ¿a quién le va a responder? Si el gobernador, como señala, destina un fondo, que me parece es de 100 millones, va a ser insuficiente y además va a quedar a discreción de quien distribuye ese fondo. Y lo que buscábamos en la ley es quitar la discrecionalidad y garantizar la suficiencia presupuestal. No que quede a un techo presupuestal o a la distribución parcial o a voluntad, pues, ¿no? Sino que la ley es para todos y la ley buscaba que se garantizara ese derecho a todos. Sí me resulta muy extraño porque incluso yo tuve llamadas de gente del gabinete el viernes aplaudiendo la iniciativa del Congreso y la reforma del Congreso porque les ayudaba además a agilizar muchas cosas para colaborar y de estar de manera coordinada con un instrumento de ley que le permita a los ayuntamientos entrarle al asunto. Pero bueno, pues hoy tenemos la sorpresa de que fue vetada. No sé, corríjanme si es el primer veto del gobernador ante una reforma en el Congreso del Estado, creo que sí. Y pues lo lamento porque cuando no podemos coordinarnos o cuando no hay esa coordinación y esa empatía para sacar adelante los temas de Jalisco, pues solamente los ciudadanos son los que padecen.
Y diputada,
¿pero que van a estar en nuestra cancha?
Claro, mencionar que el recurso que, por ejemplo, se tiene en Guadalajara, Zapopan, que sé que tiene también Tlaquepaque y Tlajomulco, está en una bolsa, pero una bolsa que en la teoría debe estar creciendo cada año con el presupuesto, y los ayuntamientos no transparentan esa información, es decir, el recurso sigue guardado, lo reasignaron a otra partida, ¿a cuánta gente le pagaron?
Guadalajara, por ejemplo, ni siquiera lo tiene. Uh-huh. Tiene la obligación en la ley de tener ese fondo para daños, para reparación patrimonial, y no lo tiene. De eso, y muchos municipios igual, de eso me di cuenta cuando presenté la iniciativa. Por eso la iniciativa garantizaba un fondo emergente para daños no tan cuantiosos, pero además tiene que haber un fondo en cada aprobación del presupuesto para este tipo de cosas. Digo, yo no sé cuántas personas ustedes conozcan que hayan sufrido un daño en su patrimonio, y que digan, sí, me pagó el ayuntamiento, me pagó el Estado, pues yo la verdad, ninguna.
Bueno, si dice que el 99%, el 99% es rechazado, pues entonces están de adorno este tipo de leyes.
Pues sí, y la verdad solo la intención era agilizar, y de hecho la iniciativa la presenté posterior al temporal de lluvias. Cada año, parece que no pudiéramos sorprendernos, pero cada año el temporal de lluvia nos sorprende. Bueno, vean ahorita lo que está pasando con agua en el Chiapa, o sea, no, es una cosa espantosa, y sí lamento que no haya pues que no podamos colaborar en conjunto. Los diputados hasta ahí llegamos en la reforma, en la propuesta de adición y de mejora de leyes, pero pues si el Ejecutivo tiene el poder de vetarla, y pues la vetó.
Y además injusto, diputada, que se le pida al ciudadano, por ejemplo, como lo que pasó el 22 de febrero, pues págalo con tu deducible, es que el seguro te va a pagar, perdón, pero el deducible es para circunstancias, digamos, que me involucren a mí, un accidente, algo que me afecte, digamos, en mi actividad cotidiana, pero cuando el Estado no me protege, no me cuida, no me asiste, pues yo por qué tendría que sacar de mi bolsillo, inclusive para pagar el propio deducible, diputada.
Exactamente. Para allá iba la reforma. Pues es un concepto que no estaba en la ley. No, es que desafortunadamente justamente las leyes tienen que adecuarse a la conducta humana, pues, claro, a la circunstancia. Y no podemos voltar atrás una realidad. Hay que afinar la estrategia de seguridad del Estado. Sí, quedó claro que ese día el Estado no estaba preparado para un código rojo. A mí todavía no me queda claro que fue un código rojo, era nada más quédate en tu casa, no salgas, defiéndete con lo que puedas, o un código rojo era sí coordinar realmente a todas las autoridades responsables de garantizar tu seguridad para evitar ese tipo de cosas. Ya la verdad no, eso nos debe prender las alertas y colaborar conjuntamente, pero bueno, este veto la verdad sí me sorprende y lo lamento, sí lo lamento. Nuestra intención o mi intención y la intención del grupo parlamentario del PAN era pues ayudar a la gente y hacer nuestra chamba desde el Congreso, que eso es lo que nos toca.
Bien, pues le daremos seguimiento para conocer la explicación del gobernador Pablo Lemus sobre este veto. Por lo pronto, diputada, muy amable por la información.
Gracias, Gris, gracias, Víctor, y bueno, yo estoy siempre a la orden.
Gracias, muy buenos días. Es la diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía, hablando de esta reforma que pretendía fuera aprobada y que recibe el veto a la reforma de ley de responsabilidad patrimonial.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Momento de los deportes y saludamos a Martín Navarro Vázquez.
Gracias, ¿cómo está? Buenos días, Griselda, Víctor, vámonos con la información. Y bueno, mala noticia para los seguidores de la América y bueno, también de la selección mexicana. La América ayer saca la ventaja en la ida de octavos de final, vence de visita en Estados Unidos 1-0 a Filadelfia. Copa de CONCACAF, arrancando pues estas tandas, de estas series de dos partidos de octavos de final. Buena ventaja, final de cuentas, para la América, pero lo malo. Se lesiona Luis Ángel Malagón. Iba a ser un despeje, llega un contrario, algo pasó por ahí y bueno, recarga su cuerpo en el pie, en la pierna izquierda, y se lesiona, cae al pasto, se lo llevan llorando en la camilla. ¿Qué pasaba con este muchacho Luis Ángel Malagón? Bueno, aparentemente estaría sufriendo desde luego una rotura del tendón de Aquiles que lo dejaría fuera de la Copa del Mundo del Mundial 2026, que se llevará a cabo aquí en Estados Unidos y en Canadá. Esto es lo que dijo brevemente en la conferencia el técnico André Jardine, porque falta que le hagan exactamente las pruebas médicas y los exámenes el día de hoy.
Sí, nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver. Probablemente una lesión de tendón de Aquiles, ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial al mínimo que le saca, vale sacar por cierto por un buen tiempo ahí.
Ahí lo que menciona el técnico de la América, André Jardine, vaya momento, vaya lesión de Malagón, que estaría perdiendo la Copa del Mundo. En más encuentros, Cruz Azul remontó, le ganó 3-2 a los Rayados del Monterrey en el Gigante de Acero para sacar la ventaja. Eric Lira puso delante a los celestes. Rayados después anotó un par de goles con Roberto de la Rosa, se puso al frente en el marcador, pero a 10 del final cambió la historia. Primero Gonzalo Piovi de penal, luego de que fue expulsado el portero Santiago Melé, y al minuto 90 llegó el gol de Nico Ibáñez, ganó la máquina 3-2 al Monterrey, mientras que en otro partido el LFC le empató 1-1 al Alajuelense. En el plano de la Liga Femenil MX, el día de ayer Chivas se quedó con el clásico, así que Chivas dominó los clásicos en varonil y en femenil. Juegazo el día de ayer en el Estadio Akron y las mujeres ganaron 3-2 en este partido de la fecha número 10. Gabriela Valenzuela, Caro Jaramillo y Adriana Iturbide le dieron el triunfo al equipo de las rojiblancas. Habla su técnico, Antonio Contreras.
no hay que darle mucho más allá de lo que hemos conseguido. Hemos conseguido 3 puntos, no deja de ser un clásico, evidentemente. Ya veníamos de ganar otro clásico de una manera muy parecida, ¿no? Y como siempre os dije, ¿no? Esto, la sensación es la que yo vengo diciendo, ¿no? Que es un equipo muy vivo, un equipo muy unido, un equipo que vamos todos a una, si no, no se sacan estos partidos, y poquito más.
Bien, ahí lo que menciona el señor Contreras, el técnico de las rojiblancas. Vaya victoria, Chivas es sublíder en este momento con 25 puntos. En el fútbol internacional hablemos de lo que está ocurriendo en la Liga de Campeones de Europa. El día de ayer se salvó de perder el Barcelona. Un gol de Lamine Yamal, recta final del juego, ya casi de último minuto, le da el empate 1-1 al Barça frente a Newcastle en suelo inglés. Juego de ida de octavos de final de la Champions. Atlético de Madrid y Bayern Múnich sí golearon. El cuadro español 5-2 al Tottenham y el alemán 6-1 al Atalanta. Mientras que el Galatasaray de Turquía en casa venció 1-0 al Liverpool. Vámonos al clásico mundial de béisbol. Ayer, sorpresa histórica, la selección de Italia venció a Estados Unidos 8-6, y de esta manera se complica el camino a la siguiente ronda para el cuadro norteamericano, que depende de lo que se haga el día de hoy en el partido entre México e Italia. Una victoria del cuadro europeo clasifica a Estados Unidos, pero si gana México el día de hoy, tendremos que irnos a los cálculos entre la cantidad de carreras permitidas y las entradas defensivas que fueron jugadas. En otros partidos del día de ayer, Canadá derrotó a Puerto Rico 3-2 y Países Bajos perdió con Israel 6-2. Hoy, pues, en la agenda, por la tarde, México enfrenta a Italia. Y recordarle que el día de ayer el mexicano Isaac del Toro se colocó como líder del evento ciclista Tirreno Adriático, tras celebrada la segunda etapa pasada por lluvia y la cual ganó el neerlandés Matthew Van Der Poel. Pero bueno, el quedar en el segundo lugar le da en automático ya el primer lugar en la clasificación general al mexicano Isaac del Toro. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Bien, Martín, no te quito mucho tiempo y discúlpame la ignorancia, pero ahorita que compartías la información sobre este jugador lesionado que es probable que no se sume a los juegos de la selección mexicana en el Mundial de Fútbol, te preguntaba tras bambalinas, ¿por qué no los concentran antes? ¿Por qué no tienen una estrategia para evitar que sucedan este tipo de lesiones? Y lo retiran con anticipación.
No, es muy complicado, de hecho nadie lo hace en el mundo. ¿Por qué? Porque los clubes pues también quieren que sus jugadores tengan actividad. Además, el jugador depende del club directamente. Ya lo de la selección es una vitrina especial, es un momento diferente, es algo desde luego también que ilusiona a cualquier futbolista al llegar a una Copa del Mundo, pero pues en el trámite de una preparación para llegar a Copa del Mundo está jugar con tu equipo. Entonces, a nivel mundial, nadie presta a los jugadores antes de tiempo para estar en un mundial. Hay un requisito indispensable que sería ya en el mes de mayo, los primeros días de mayo, tienen que estar jugadores libres con un par de semanas de vacaciones y después a reportar con las selecciones nacionales. En este caso, hasta la selección mexicana será algo atípico porque la liguilla, que sería ya prácticamente a finales de abril, se va a jugar sin futbolistas seleccionados. Entonces, sí sería algo típico. En el caso de Malagón, la verdad, una falta atípica, una falta, él solo se lesiona, increíble, pero no es la primera vez que Malagón se lesiona antes de un evento tan importante. Ya en alguna ocasión se perdió una Copa América y estuvo a punto de perderse un Mundial Juvenil, terminó siendo el suplente, pero bueno, lesiones que a veces llegan inesperadas para futbolistas, sí, como claro. En este caso Malagón.
Entonces, ¿cuándo se concentran antes del Mundial?
En cuanto termina el torneo regular, a finales de abril, ya se concentra la selección mexicana, nada más con los jugadores de aquí de la Liga MX, es decir, casi la mitad de la nómina, los otros están jugando en Europa. Y corren el mismo riesgo de Malagón, todo puede pasar.
Sí, de lesionarse.
De lesionarse, exactamente.
En fin. Pues gracias, Martín.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Luego. Hacemos una pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar el comentario, como todos los miércoles, del licenciado Abel Campirano Marín. Adelante, muy buenos días.
Muchas gracias, Griselda y Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando se fundó Guadalajara en el año de 1542, esa Guadalajara de Beatriz Hernández y de Nuño Beltrán de Guzmán, se estableció definitivamente en el Valle de Atemajac, un espléndido sitio dividido de norte a sur por un río al que denominaron los conquistadores Río San Juan de Dios. Este río, hoy entubado y que corre por abajo de lo que hoy es la calzada Independencia, tenía varios arroyos tributarios que le otorgaban caudal. Destacaban el arroyo de El Arenal y los que surgían de los manantiales del vecino pueblo de Mexicalcingo, el arroyo Hondo, el arroyo del Caballito. Antes de ser entubado, para cruzar el río San Juan de Dios se utilizaban puentes. Recordamos el Verde, el Puente de Medrano. El obispo Pedro Gómez Baraver, primer prelado de Nueva Galicia, en el año de 1551, describió nuestra ciudad como un sitio que estaba en tierra llana y campo raso, con buenas salidas. Las casas y edificios son buenos, fuertes, seguros. Tiene muchas fuentes y aguas muy buenas y un río junto a la ciudad, en la cual hay huertas y heredades, molinos, y junto a ese río, a la par de la ciudad, un monasterio en San Francisco, el monasterio de San Francisco de Asís, el mejor de este reino, y junto a él, en la otra parte del río, hasta 500 casas de naturales y un mercado que se pone cada 5 días. En el año 2019, la doctora Angélica Peregrina publicó en El Informador un interesante artículo denominado Retrospectiva del agua en Guadalajara, donde relata precisamente esta maravillosa descripción del obispo Pedro Gómez Maraver, nuestro primer obispo. Yo le agregaría, en cuanto a los arroyos, que nos brindaban agua pura y cristalina, el arroyo de la Culebra que venía desde el Cerro del Coli y los manantiales de los Colomos, un hermoso bosque que ha sido paulatinamente carcomido por la voracidad de los fraccionadores y ya no digamos otro de los grandes alimentadores pluviales, el arroyo del Agua Blanca. Una ciudad con mucho abastecimiento de agua, plana, en un valle inmenso, propicio para el cultivo de frijol y de maíz, de hortalizas, en suma, era un sitio privilegiado, además de una gran ubicación geográfica en el centro de nuestro país, no en balde se le llamó Guadalajara, que en árabe significa río pedregoso, aunque claro, hay que recordar que el conquistador castellano Nuño Beltrán de Guzmán propuso ese nombre en honor a su tierra natal, la Guadalajara española, que está en la región de Castilla-La Mancha, al noreste de Madrid. Han pasado los años, ya no tenemos un río con caudal y visible. Encima, rodando sobre el concreto, diariamente transitan cientos de vehículos y prácticamente desaparecieron sus frondas que estaban en su ribera. Solo quedan algunos vestigios de lo que fueran los veneros del agua azul y en el norte del Parque Morelos, la que fuera la antigua Alameda. Los ríos y manantiales desaparecieron. Ahora nuestra ciudad padece una de sus peores pesadillas con el problema del suministro del agua. En el siglo XVIII, ya se había presentado un problema similar, no tan grave como el de ahora, y por fortuna, la sapiencia de Fray Pedro Antonio de Buceta, en cuyo honor una calle del barrio de Santa Teresita lleva su nombre, planteó una solución práctica a través de un acueducto en los años de 1731 a 1741, aprovechando la riqueza de los manantiales de los Colomos. Sin embargo, han pasado los años y las decisiones han sido siempre desacertadas, nos tienen en jaque hoy en día. El agua que tenemos hoy día procede de los manantiales que vienen del lago de Chapala y del caudal procedente del río Lerma que se convierte en Santiago en nuestra región y desemboca finalmente lleno de aguas contaminadas a la altura de San Blas Nayarit, vaciándose en el Océano Pacífico. Varios miles de tapatíos recibimos cotidianamente agua sucia, contaminada, apestosa y con trabajo más que insuficiente e ineficiente de la planta potabilizadora que data de la década de los 50. Va creciendo la indignación entre la población porque no se sabe a ciencia cierta si esa agua que nos cobran y muy cara, y además con sobrada puntualidad, es apta para el consumo humano. Opiniones que dicen que solo tiene mal olor y un colorcito pues un poco extraño. Sí, cuando brota de la llave no solo se ve turbia, un color café que hace que se piense uno o dos veces antes de meter las manos en ese líquido maloliente y viscoso. Eso sí, si usted no paga su cuota de consumo del agua establecida en el medidor o en el estimado, sobrevienen las exigencias de cobro y no siempre con buenas maneras, incluso las amenazas de la reducción de servicio. Entonces, ¿de qué se trata? El problema es serio. ¿El agua con olor a perro muerto y color tamarindo es buena para la salud? ¿Podremos lavarnos con confianza las manos, meternos a bañar? ¿Quién nos puede decir, bajo su más estricta responsabilidad, si es apta para consumo humano? ¿Cuál voz autorizada gubernamental o del sistema de agua potable y alcantarillado podrá decirnos si las llamadas ppm o partes por millón en el agua, que miden la concentración de sólidos disueltos totales, que incluyen minerales, metales, contaminantes, y nos diga cuántos miligramos de esas sustancias hay en cada litro de agua, y como dicen en el barrio, que se avienten el tiro de asegurarnos que con esa agua podemos bañarnos, lavarnos las manos, lavar los trastes e incluso ingerirla, y que nos pongan la muestra, que no corre riesgo nuestra salud? Cada vez aumenta el alboroto porque ya somos sede del Mundial y ahí viene el Mundial. Yo pregunto, con esa pestilente y nada clara agua, ¿vamos a recibir a nuestros ilustres visitantes? Ojalá que a quien le quede el saco se lo ponga y nos dé a los que vivimos en el área metropolitana la calidad de agua que merecemos y que pagamos. En términos legales, hay un principio que se llama quid pro quo. Tú me das agua buena, yo te la pago. Tú cumple con tu obligación, yo cumpliré con la que está a mi cargo. Así de simple, así de fácil. Gracias por su atención a mi comentario. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, que sigan teniendo un excelente día.
Bien, pues muchísimas gracias al licenciado Abel Campirano Marín por además abonarle un tema que es sensible e importante para todos. Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos queda muy poco tiempo ya antes de irnos a Noticiero Notisistema de las 8, así que vamos a dar rápidamente salida a sus mensajes. En otro de los textos dice aquí, ¿saben ustedes si existe empresa o persona para no dejar problemas al deceso? Dice que se pueda crear algún tipo de documento notariado que incluya última voluntad, cuentas bancarias, testamentos o cuentas de Infonavit e IMSS, etcétera. Pues no como tal, técnicamente lo digamos que está disponible justo a dejar el testamento donde usted puede establecer todos esos criterios de qué pasará con sus posesiones, pero si ya el manejo del banco, eso es un poco más delicado, sobre todo por las estrategias, me parece, aprovechadas de la banca de pues pedir luego una gran cantidad de requisitos a las personas para poder justificar que son los beneficiarios. Eso debería ser mucho más fácil, pero no lo es, la ley no lo ha considerado. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8, regresamos enseguida.